Hablaremos de dos fraudes que tienen que ver con apariciones fantasmagóricas. Podría ser apariciones fraudulentas el título. La primera historia se la afanamos al amigo Voltaire. Esto sucedió en Francia en el siglo XVI, en la región de Orleans. La ilustre casa del señor de Saint-Mesmin había proporcionado grandes beneficios al convento de los franciscanos en aquella región de Orleans. Durante siglos, los jefes de la familia Saint-Mesmin habían sido muy generosos con los clérigos, le daban guita, los ayudaban a hacer construcciones, etcétera, y parecían haberse ganado el cielo. Los franciscanos daban misas en honor de aquella familia, cuidaban con esmero el trato y la relación con favorecedores tan notables y tan generosos. Una de las ventajas de la familia Saint-Mesmin era tener derecho a sepultura en la iglesia. Tanta guita que le daban a los franciscanos, cuando se moría alguno de los Saint-Mesmin, lo enterraban en la iglesia, no que no tenían que ir hasta el cementerio, lo enterraban ahí mismo. Allá por el año 1534 se murió la mujer del que era por esos tiempos el señor de la casa precitada, de Saint-Mesmin, que era además preboste de Orleans, es decir, el encargado de que se cumplieran las ordenanzas de la comunidad. Monsieur de Saint-Mesmin, creyendo que sus antepasados ya habían dado bastante a aquellos frailes, solo hizo un pequeño regalito, le habrá dado 50 pesos. Y le dijo que se encargaran de rezar por su esposa y proporcionarle el correspondiente entierro. Está claro, la familia de Saint-Mesmin daba mucha guita a los franciscanos, se muere la mujer del jefe de la familia y el tipo, cansado tal vez, le dio un regalo muy chico. Los franciscanos a cargo de los funerales de la finada señora de Saint-Mesmin eran Jean de Raspillier y Maxime Ménage, se llamaba. Y se disgustaron mucho con la avaricia del viudo. Dijeron, mira este. Primero pensaron en desenterrar a la difunta y exigirle una paga mayor por aquellos servicios religiosos. Pero se arrepintieron, les pareció que aquello era demasiado. Y pensaron un plan que a ellos les parecía un poco más sutil. Un buen día, los frailes Raspil y Ménage aparecieron con cara de terror y aseguraron que la finada esposa de Saint-Mesmin se les había aparecido. Y declararon que les había dicho lo siguiente: aquí estoy condenada como Judas porque mi marido no dio al convento lo que debía dar. Y el jerarca de los frailes se dio cuenta de que estos chicos querían sacar una buena cantidad de dinero al señor de Saint-Mesmin para que su esposa descansara en paz. Lo llevó aparte y le dijo, mire, no es conveniente que la aparición diga que su alma está condenada como la de Judas, porque si eso es así, no la puede salvar ni todo el oro del mundo, y nada le podremos sacar a Monsieur de Saint-Mesmin. Entonces, lo que tenemos que hacer es no mandarla al infierno, en el purgatorio la tenemos que poner. Entonces, apercibidos por aquel superior más erudito, los franciscanos, el Raspillier y el Ménage, cambiaron de estrategia y decidieron ubicar a la muerta en el purgatorio. Entonces prepararon otra vez su cara de espanto y fueron esta vez a la casa misma del señor de Saint-Mesmin. Y le dijeron que su esposa había aparecido y que había dicho lo siguiente: estoy en el purgatorio y no gané el cielo porque mi marido no se puso como debía. Muy preocupado el señor de Saint-Mesmin preguntó qué debía hacerse, y los franciscanos le dijeron sin rodeos que era conveniente exhumar el cuerpo y reproducir un nuevo entierro contra el pago de una suma importante. Bueno, aquella petición tan clara levantó las sospechas del marido, que pidió tiempo para pensarlo. Se hizo el otario y dijo, a ver, deme tiempo para pensarlo. Ménage y Raspilier, impacientes por lograr algún dinero, se encontraron con otros integrantes de la congregación de los frailes y les pidieron ayuda. Prometieron repartir todo lo que obtuvieran. Y se armó entonces un plan masivo para engañar al señor de Saint-Mesmin. Invitaron al viudo a la iglesia y allí otro franciscano llamado Pierre Diarra invocó el alma de la difunta y dijo, si eres el alma de la señora de Saint-Mesmin, da 4 golpes. Y se oyeron 4 golpes. Si desenterramos tu cuerpo y si no dejamos de rezar por ti, ¿será más leve tu paso por el purgatorio? Preguntó Oñato, ¿no? Da 5 golpes si respondes afirmativamente.
¿No dio 5?
No, no era.
¡Ah!
Aquel interrogatorio que hizo Pierre de Arras lo firmaron 22 franciscanos, entre ellos el superior de Orleans. En algún sitio, cerca de Monsieur de Saint-Mesmin, Raspilier se había encargado de dar los golpes precisos. El tipo estaba escondido y cuando le preguntaba, daba los golpes. Pero aquella congregación de franciscanos fraudulentos tuvo mala suerte. Se había encontrado con un escéptico. Monsieur de Saint-Mesmin, que se había dado cuenta de todo, salió de la iglesia, prometió nuevos pagos para acelerar el paso al cielo de su esposa, pero en verdad llegó a su casa y le escribió al rey Francisco I acerca de todos aquellos sucesos. Francisco I nombró jueces para que juzgaran la causa. Aterrorizados, todos los franciscanos los acusaron a Ménage y a Raspilier y dijeron que ellos no tenían nada que ver. El procurador general pidió que los franciscanos fueran quemados a la hoguera tutti quanti.
Peor que los pelados.
Pero el rey retiró esa sentencia que le pareció excesiva y los condenó a pagar una gran cantidad y a que salieran desterrados del reino de Francia. Y esta sentencia quedó fechada en los anales el 18 de febrero de 1534. Me encantó esa historia que cuenta el amigo Voltaire, que ciertamente no le tenía muchas simpatías a los franciscanos y en verdad a nadie, ¿no? Primer fraude. Segundo. ¿Quién es? No importa. Durante muchos años la gente creía que la estatua del monje que existe en un rincón de la Plaza Flores tenía virtudes oraculares. La noticia de este prodigio era difundida por la bella hechicera, bruja y vidente, doña Hilda M. de Sormani.
¿Esto es real?
Absolutamente real. El procedimiento para obtener un dictamen de aquella estatua milagrosa era complicado. En primer lugar, había que presentarse en el domicilio de la señora de Sormani, y esta hermosa bruja tomaba nota de los antecedentes del consultante, lo anotaba en una lista de precedencia, le cobraba 50 pesos y le recomendaba una dieta rigurosa que duraba 2 semanas. La noche anterior a la de la consulta comenzaba un ayuno estricto y a la hora señalada, animado tal vez por un licor de mandarina que preparaba la propia señora de Sormani, el postulante era conducido ante la estatua. Esto ocurría casi siempre a la madrugada y, según la hechicera, el monje era más locuaz cuando llovía. Algunas veces le vendaban los ojos al peregrino. La pregunta debía ser formulada en voz muy alta, casi a los gritos. Y unos momentos después, el oráculo se pronunciaba con una voz extraña y con palabras que no siempre era posible entender. Por suerte, la señora de Sormani se hallaba siempre presente para interpretar los párrafos oscuros de la respuesta. El ruso Salzman, que sospechaba de la hechicera, le preparó una trampa. Después de algunos seguimientos y falsas consultas, descubrió que la voz del monje era en realidad el Chueco Ordóñez, un mozo de la confitería Turbillón, al que habían dejado cesante por tartamudo. Salzman se presentó ante la divina y cuando llegó la noche de su consulta ante la estatua, dispuso que unos amigos suyos interceptaran a Ordóñez, lo pararon y lo encerraron y lo reemplazaron ellos mismos, escondiéndose detrás del monumento. Y allí estaban Manuel Mandev, Jorge Allen e Ives Castañino, que fueron los encargados de aquella comisión. A las 3 de la mañana, Salzman, vendado sus ojos y sintiendo en sus hombros las manos de la señora de Sormani, gritó su pregunta. Quiero saber, oh diosa, si podré encontrar el amor en la tarde de mi vida. ¿Hay alguna mujer que me ame? ¿Hay alguna mujer que arda de pasión y lujuria por mí? Inmediatamente se oyó la voz de Jorge Allen, que hablaba apretándose la nariz, y dijo, la mujer, dice, que te ama,
está cerca, tan cerca que
sus manos tocan ahora tus hombros, date vuelta, tomala entre tus brazos, y hazle el amor aquí mismo, que la mina está desesperada. Salzman se quitó la venda, y se dispuso a asustar a la bruja con unos visajes lujuriosos, pero la señora de Sormani ya había huido al galope. Una semana más tarde, Salzman se cruzó con ella atrás del Hospital Álvarez. La saludó amablemente, pero con una sonrisa socarrona. Ella lo miró a los ojos y le dijo, la diosa habla por boca de cualquiera, tanto sea una estatua como un ser humano. El que cree que se burla de la diosa acaba por convertirse en su instrumento. Salzman reaccionó inmediatamente y dijo, ¿es que la respuesta del otro día fue verdadera? Sí, dijo ella, y lo arrastró contra el paredón. Esa misma noche se hicieron amantes. Bernardo Salzman empezó a creer en los oráculos y siguió haciéndolo hasta la Pascua siguiente, cuando la señora de Sormani lo dejó con el pretexto de que el marido sospechaba. Bien. ¿A quién quiere dedicar estos dos fraudes? Se lo pregunta usted, que a lo mejor realiza esos pequeños procedimientos para mejorar la salud de sus pacientes.
Ajá.
Por ahí hace hablar al retrato de Sigmund Freud.
No.
¿No?
No, nunca. Pero bueno, yo se lo voy a dedicar al rey de la primera historia, que no quiso aplicar la pena de muerte, aplicó una pena un poco más.
A Francisco
más,
I de Borbón, un amigo de este programa.
Me parece, ojalá muchos pensaran como
por otra ahí, parte.
En sí, ese sí. Sentido. Déjeme dedicarle al turco, aquel autómata que también era un fraude que jugaba al ajedrez.
Claro, y había uno adentro.
Y había uno adentro también. Y a la señora de Sormani. Mitad porque nos gustan las mujeres que van en busca de lo que desean.
Yo se lo dedicaré a todos aquellos que van a las brujas, a las sesiones de espiritismo, y que cuando aparece el pariente, el marido, el amante hablando, se preguntan, ¿será él?
Uh-huh.
Y aprovecharé esta pregunta para introducir a la canción que vamos a escuchar amueblando estas pequeñas historias que hemos contado. Escucharemos una bellísima milonga que se llama justamente ¿Será él?, interpretada por Victoria Morán, que está justamente esta noche aquí. y a quien escucharemos desde el disco en esta bella milonga compuesta seguramente pensando en las viejas que hablan con sus difuntos maridos a través de un médium, o tal vez pensando en alguna otra cosa. Será él, nos canta aquí en Berazategui, Victoria Morán. Adelante.
Sobre el brocal que resguarda el viejo pozo aguatero, con su percal dominguero, la moza sentada guarda, se ven lo inquieta que tarda, quien su cariño presiente, porque llevando a la frente una mano en flor alerta, la vieja huella desierta, donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada tras un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada, ya el sol la merece tomada, lo oculta y ella batida mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de su prensa renegrida. Pronto calmando sus inquietudes divisa a un jinete que deprisa viene el camino acortando, entonces como jugando besa con ansia el clavel, y aunque ya el instinto fiel le promete su ventura, suspirando con ternura, se pregunta, ¿será él? ¿Y lo demás para qué decirlo si ya he sabido? El reproche no ha existido y la tristeza se fue. Solo al mirarlo ya ves que no es posible el enojo. Hay tanto amor en sus ojos que solo pierde terreno mientras temblando en su seno revive el clavel más rojo.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Victoria Morán interpretando Será Él.